Esto es MangoCast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a MangoCast.
Capítulo 137 de MangoCast. Estamos acá cumpliéndonos con el episodio de septiembre 2020. Hoy es 29. Honramos a nuestros héroes de Boquerón en una gran noche de festejo de campeonato del Ciclón. Chonex, Rolando, Natalicia, ¿cómo te va?
Bien, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien a todos.
Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Hola, Pablo. Saluda a nuestro héroe.
Lucho Benítez, caballero, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, audiencia? ¿Qué tal, invitados?
Miguel Balcevich, ¿cómo le va, señor?
Feliz de estar acá, como siempre. ¿Comieron ñoqui hoy?
Sí, señor. Tenemos acá dos invitados de lujo, además de algunas personas extrañas en el chat. Entró Marito Abdo, por ejemplo. Hola, presidente.
¿Cómo le va? Saludos, presidente.
Tenemos acá dos invitados de lujo que están trabajando ahora justamente en el gobierno. Rafa Palau, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Un placer saludarles, un honor estar acá.
Lucas Sotomayor, ¿cómo le va, caballero?
Muy buenas noches para todos, un placer. Un saludo a la audiencia.
Excelente. Bueno, después le vamos a
dar... ¿Sabes qué pasa? Cometí un error, yo como publiqué el link del StreamYard.
Ya.
No me pasó la vez pasada que muchos me putearon, güey.
Vamos a empezar como en los 136 capítulos anteriores con la pregunta del día y después vamos a darle un espacio a nuestros invitados de lujo que se presenten para hablar un poquitito hoy de todo lo que es esta nueva versión 2.0, según yo entiendo, de lo que es todo el plan de firma digital dentro del gobierno. Así que ese va a ser un poco el tema de discusión, de debate y de aprendizaje de hoy. Pero vamos a empezar con la pregunta del día. Antes de la pregunta del día, y haciendo el disclaimer que yo no tengo ninguna afiliación con los sitios que voy a recomendar, les recomiendo a los 8 oyentes, hay dos sitios que descubrí, bueno, uno hace mucho, uno hace poco. Un sitio que descubrí hace poco se llama Code Combat. Codecombat.com. Codecombat.com, que es un sitio para aprender a programar para chicos, y es un sitio que está muy bien logrado, es muy sólido. Entonces, si ustedes tienen hijos entre 8 y 13 años y quieren introducirle a todo lo que es coding, les recomiendo Code Combat, es gratuito, por lo menos en los primeros capítulos te va introduciendo a todo lo que son conceptos de ciclos, funciones, variables, todo inmerso en un juego de castillo y de juntar monedas y de matar monstruos. Y lo que más me gusta es que no es el famoso esquema y el famoso enfoque de enseñar a programar con los bloques que uno va poniendo no sé si conocen cómo son Scratch y esas plataformas de aprendizaje de coding, que uno va poniendo, digamos, los bloques y va aprendiendo así lo que es un loop. Esto es más codificar, escribir el código. El compilador asistente te dice dónde te equivocaste, las variables, realmente muy logrado. Les recomiendo a todos los que tienen hijos en esa edad que se sienten a probar, que está muy bueno.
¿Repetí el rango de edad de Pablo?
Yo creo que es para chicos entre 8 y 13, 14 años más o menos, ¿verdad? Después ya es un poco muy poco para alguien de 14 o más, ya es muy jueguito, digamos, ¿verdad? Pero para esa edad yo creo que no se van a arrepentir si le muestran a sus chicos y pueden empezar a probar algunas cosas. Realmente está muy bueno, ¿verdad? Y el otro sitio que conozco hace mucho, pero les quiero recomendar porque estuve viendo algunas cosas, es CodeWars.com, CodeWars, de código guerras, digamos, .com, que es un sitio para hacer ejercicios medio tontos, no tontos, pero medio repetitivos de distintos lenguajes de programación. Y me di cuenta porque relaciono enseguida con la pregunta del día. Me di cuenta que para aprender nuevos lenguajes es un enfoque bastante sólido para familiarizarte con la sintaxis y con los conceptos de un lenguaje. Así que inscríbanse, ese sí es para todas las edades. Prueben el sitio, realmente está muy bien logrado. Y si no les gusta tanto temas de programación, por lo menos para que vean lo sofisticado que pueden llegar a ser los sitios hoy día con JavaScript, con compilación en el servidor, que te ponen ahí código y que vos podés ejecutar y debuguear. Realmente está muy bueno para sacar muchas buenas ideas de ahí. Habiendo hecho estas dos recomendaciones y repitiendo que ni yo ni MangoCast tenemos ninguna afiliación ni ningún patrocinio de estos dos sitios, vamos a la pregunta del día. Queremos preguntarle a los panelistas y a los invitados, ¿qué es lo nuevo que aprendieron en esta pandemia? O sea, ¿qué feature nuevo tiene su personaje o su caballero, digamos, de esta pandemia? Puede ser algo relacionado a tecnología, puede ser alguna nueva receta, algo que aprendieron a cocinar. Cuenten algo nuevo que aprendieron forzados por esta pandemia. Empezamos por arriba, Rolando.
¿Y esto que dijiste es ya tu respuesta o vos aprendiste más?
No. Yo dije solamente los dos sitios recomendados para nuestros oyentes y les recomiendo que vean. Vamos a poner en las notas del show los links para que vean. ¿Rolando?
Okay. Paso, después vuelvo.
¿Qué? No existe eso.
Vengo,
dale. Vos sabés que aprendí que el teletrabajo en la función pública es posible. La gente está trabajando desde sus casas. Esta implementación de grupo rotativo funciona. La oficina no muere. Todo sigue funcionando. Implementamos mucho acceso VPN a toda la infra, funciona, se puede hacer cosas de la casa, eso es importantísimo. Aprendió a usar mucho la herramienta Zoom, ¿verdad? Bueno, todo lo que hacemos, reuniones y lo que sea, lo hacemos por Zoom. Y en la casa, hacer buenos panes.
Yeah. Tenemos que probar los panes de Lucorba. Sí. Buenísimo, Lucho Benítez.
Hijo de puta, ¿sabes lo que yo en estos últimos cuántos? 60 días ya son, ¿verdad?
¿Qué 60?
Puta, más de 100. ¿Qué pasa,
Pepper? ¿Cómo 100? Son 6 meses, boludo.
Hace 12 meses estábamos a tierra.
No tanto.
¿Seis meses? ¿Meses? Claro que sí. No, atendés, seis, marzo, seis. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, la puta. ¿Cuánto?
¿Qué te pasó,
boludo? No, yo no sé, boludo. O sea, yo estoy en el mismo ritmo de siempre, boludo.
Este mes, este año tuvo tiene tres meses nomás, enero, febrero de Navidad.
Enero, febrero de Navidad.
Estoy entrando así fuerte en el tema de DevOps y metiéndole mucho DevOps.
DevOps.
Sí, y metiéndole mucho, ¿cómo se llama? Visual Studio, Code concretamente, integrando y aprendiendo las cosas con eso que le dije la vez pasada, el tema de desarrollar en contenedores. O sea, estoy aprendiendo, todavía no aprendí. Estoy aprendiendo.
Evolucionando.
Evolucionando. Más cuestiones así de arquitectura compleja con Docker. Qué sé yo, queré así un sistema como punto y vos clic el shell y te hace todo solito, ese tipo de cuestiones.
Decirle eso a Rolando.
O sea, en eso estoy, es lo que estoy enfocando a aprender desde, sí, en los 6 meses, por Visual Studio Code bajé hace 6 meses para aprender Solidity, pero no me metí mucho en Solidity. Yo sé que ustedes simples mortales no van a saber que eso
es Linux. No, pero qué puta lo que Visual Studio Code es un editor glorificado. ¿Qué es lo que aprendiste?
Sí, pero dentro del editor glorificado no puedo tener mierda como PHP o C Sharp, boludo. También tenés cosas inteligentes como Python.
¿Qué baja Visual Studio Code y son Neo?
O sea, el tema de las extensiones, AWS, Azure, a Google. A Docker, a Kubernetes, ese tipo de cuestiones, todas esas cosas. En eso estoy ahora. Todavía no aprendí todo, wow. pero
Buenísimo. Que me disculpen los oyentes que les gusta Visual Studio Code, pero qué cosa overrated el de Visual Studio.
Overrated, es peor que XML,
güey. Es un editor de mierda, es un editor y es más, la única cosa que vos podés llegar a querer de un editor decente es un buen sistema de emulación de VI, y es lentísimo como la mierda su emulador de VI, pero bueno, tiene cosas interesantes. Miguel Balcevich,
¿Vos vas a pasar?
No, yo digo al final.
Mi rota. Ah, bueno. A ver, yo lo que sí aprendí en esta cuarentena es que mucho me gusta el silencio. Eso es una de las cosas que me encantó. Después aprendí a falta de tener canchas. Tuve que jugar squash contra una pared solo y mejoré mucho mi técnica. No, la verdad que no fue ni un carajo durante la cuarentena. Bueno, solamente a trabajar desde casa y...
Entre paréntesis, una cosita nomás. ¿Cierto que se desmantelaron las canchas de squash del seminario?
Seguro, ya hace rato ya eso. Sí.
Convirtieron todo en gimnasio, me dijeron, ¿cierto?
Hace ratísimo ya.
Bueno, perdón, seguí nomás, Miguel.
Nada, y la verdad que no aprendí nada espectacular nuevo durante la cuarentena que no haya aprendido en otro momento. Lo que sí que trabajé desde casa, cambié todo desde casa y no, la verdad que nada, no puedo decir nada, perdón.
Ok, Rafa.
Espera. ¿Quién le gusta, cachulo? Eclipse.
Yo ni sé lo que es Eclipse, bro. ¿Qué es eso?
Rafa.
Es como algo como YAML.
Bueno, yo no puedo desconocer el aspecto más relevante de mi vida en los últimos 7 meses. Yo al final de febrero fui padre primerizo. Así que en esta cuarentena...
Aprendí a dormir.
Vos sabés que iba a decir aprender a ser papá, pero vos sabés que es demasiado trillado y no sé lo si se
puede. No, aparte que 7 meses, hermano, te falta muchísimo. Muchísimo.
No, estamos arrancando, estamos arrancando. Claro. Claro. Y dije, ok, bueno, ahora que nace mi hijo, tengo que aprender algo nuevo. También me tomé el desafío, ¿verdad? Y tratar de comparar cómo evoluciona mi hijo y cómo evoluciona mi aprendizaje, ¿no? Obviamente me gana cada uno de los meses el tipo. Pero bueno, empecé a meterme un poco más en Python. Siempre toqué de oído, pero ahora estoy tratando de sacar proyectos personales, ¿verdad? Tratar de hacer algo open source. Como tengo algo decente, seguro lo publico. Yo no soy desarrollador, eso es importante decir. Entonces me estoy metiendo más en ese mundo. Y también Node.js. Sin éxito en ninguno de los dos casos. Le pongo mucho más foco a ser papá. Y bueno, por ahí fue. Pero con respecto a mi trabajo, para no repetir lo que ya dijo Luis, ¿verdad? De teletrabajo en la función pública es un lindo desafío, pero con gratos resultados, ¿verdad? En los últimos 6 meses dentro de todo. También aprendí a escuchar un poco más que antes. Eso sí le doy a la cuarentena, ¿verdad? Me ayudó a aprender a escuchar un poco más que antes. Entonces me quedo con eso. Ser papá.
¿Cómo se aprenden a escuchar más?
Y no sé, supongo me llevó a hablar menos, ¿verdad? Entonces naturalmente empecé a escuchar más.
¿Te puedo decir por el Zoom o por el silencio en tu casa nomás?
Yo creo que tener las reuniones remotas o con alguna herramienta de teletrabajo y no presencialmente me ayudó muchísimo a pausar más lo que digo y escuchar más lo que dicen los demás. No sé por qué, seguramente habría que hacer un análisis psicológico ahí al respecto, puede ser más complejo. Pero la conclusión es esa, ¿verdad? Aprendí que hay que callarse un poquitito más y escuchar un poco más a los demás. Y la diferencia en el aprendizaje es brutal. Así que le agradezco eso a la cuarentena, ¿verdad?
Genial.
Excelente. Lucas.
Sí, yo en realidad aprendí muchas cosas. Lo primero que aprendí fue a cocinar. Me pasé haciendo... Y para toda la comida iba por ahí. Porque los primeros meses había mucha incertidumbre y uno tenía que hacer pasar el tiempo. Generaba mucha ansiedad. Eso y.
O sea, aún así bajaste mucho lugar, peso, Lucas.
Empecé a beber. Sí, ya bebía luego. Pero ahora bebí un poquito más durante la.
Ya bebía. Después, ya bebía o ya vivía.
¿Eh? Sí, ya bebía. Aumentó un poquito más.
Tu cultura alcohólica.
Qué tremendo.
Cultura alcohólica. En tercer lugar, y eso creo que es lo mejor, aprendí a organizarme de manera más efectiva, porque en primer lugar, las reuniones en el Zoom contribuyó a algo que no estamos acostumbrados a la cultura paraguaya, que era la puntualidad. Ahora, en el Zoom, parece que 5 minutos uno no está conectado y ya todo el mundo se desespera. Antes vos tenías que esperar media hora, una hora para empezar una...
Se te acabó la excusa del tráfico, puede ser el tema.
Sí. Segundo, se acabó las excusas, entonces eso hizo también una sobrecarga de reuniones. Como era solo enviar link, antes, en época que no era de pandemia, uno tenía 5 reuniones en la semana. Ahora tiene 20 o 30. Porque todo se soluciona con un WhatsApp, con un link, y listo, ¿verdad? Y en tercer lugar, le comprendí mejor a las mujeres. Porque en este tiempo, en esta época también tuvimos que asumir los roles de las mujeres. Yo a las 8 tenía una videoconferencia. Yo tenía que estar haciendo la tarea con la criatura. A las 11 uno estaba cocinando. Entonces, ordenar tu mente en esas diferentes facetas nos cuesta a los hombres que somos un poquito más monótonos y más... Yo por lo menos estaba acostumbrado a concentrarme en una sola cosa y en ese me enfocaba todo el día.
Yo sigo siendo macho alfa.
Bastante.
Luca, ahí la cagaste, boludo, al decir que esos son roles de mujeres. La feminista te van a comer vivo.
Yo no dije que son roles, digo. Yo lo que digo es que ellos son más multifacéticos que nosotros. Hacen varias cosas al mismo instante. Nosotros somos más monótonos.
Claro, pero tuvimos el privilegio de poder ejecutar más funciones y liberarle el peso a nuestra pareja en todo caso.
Sí.
Claro.
No, mi señora quiere que siga la pandemia.
Sí. Yo también. Son tiempos de reparaciones históricas, Lucas.
Sí. Buenísimo.
Falta Rolando.
Sí, yo no aprendí nada.
¡No! Por eso quería,
no puede ser.
Y, o sea, porque que no hice, o sea, a ver, sí, estuve en casa todo el tiempo, yo no salí prácticamente, la oficina hice desde casa. A la gente de la oficina le dije quédense en su casa y creo que tomamos una buena decisión porque la empresa siguió funcionando bien a pesar de todo, a pesar de que estamos cada uno en nuestra casa, ¿verdad? Porque podemos hacer eso. Tengo más reuniones, más intensas son las reuniones que antes, pero yo creo, tal vez aprender contabilidad, eso creo que aprendí. Porque en el proceso...
Pero te pregunto, no sé si querés hacerlo público, pero vos no estuviste dando una charla hace poquito. ¿Eso no aprendiste nada ahí de eso que estuviste dando la charla?
Y no sé, Pablo. Para mí que no. O sea, es porque no tengo la respuesta que hubiese querido tener, ¿entendés? Y hicimos algo que...
No es necesariamente... Sí,
para contarle a la audiencia... No en detalle, pero Chone estuvo metido en un proyecto grande, AWS, y vos crees que no aprendiste nada de AWS en la pandemia.
No, sí, está bien, aprendí, pero...
El domingo estuvimos viendo contenedores en Windows, por ejemplo, no aprendiste eso, o sea, el domingo.
Sí, pero vos me decís, andá, haceme vos un contenedor, y ¿entendés? O sea, es siempre muy superficial mi aprendizaje, ¿entendés? Es muy así, no es que voy a poder decir... Ok, ¿entendés? O sea, porque tampoco es de la pandemia, es lo que hubiese probablemente aprendido en el transcurso natural del funcionamiento, ¿no? No es como el Lucorba que aprendió pan a cocinar pan, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, me di cuenta de que hoy, si querés hoy me di cuenta de que si yo me cuesta hacer fuego directamente, entonces ahora entendí por qué tengo ciertos problemas. Ahora mis genes no son necesariamente los mejores que tendría que pasar. Ahora, pues no voy a, o sea, en un mundo anterior, allá 30.000 años atrás, no hubiese hecho el fuego, me hubiese muerto, ¿no? Seguía. O sea, no tengo lo que se necesita. O sea, la naturaleza no. No, sabe lo que hace, sabe
bien. Años, pero hoy para mí que soy la más apto de todo.
No, al contrario, no hay caso. O sea, prender fuego, ahí estuve como. Y Lucorra, mira nomás.
¿Quién necesita prender fuego hoy, güey?
Y para hacer el asado, por ejemplo.
Oye, hay que comer el asadito.
¿Y cómo hacer el asado?
Yo quiero agregar algo que sí me acordé que aprendí en esta cuarentena, que sí es relevante de la cuarentena. Que es que ha sido los doctores. Sí te pueden atender vía WhatsApp.
Ah, sí.
Había sido lo de escribano, sí pueden firmar remotamente. Todo eso que no se podía, se tiene que venir hasta acá a firmar porque la escribana, no sé qué cosa. El doctor, yo no te puedo diagnosticar remoto, no me escribas por WhatsApp. Había sido todo si se podía. El Estado también podía dar cosas, ¿eh? ¡Hija de puta! Eso aprendí.
Ya. Bueno, yo para cerrar. Se fue Lucho.
Dijiste que a los 10 minutos se iba.
Así mismo. Yo para responder la pregunta antes, me quiero decir que me encantó todo lo que oí de las respuestas anteriores. Lo que dijo Lucorba me parece fantástico. Lo que dijo Rafa, definitivamente. Lucas también. No me imaginé que una pregunta del día iba a generar tan buena dinámica. Yo aprendí Swift, me puse como meta aprender Swift porque quería aprender Swift, y ahí es donde me ayudó mucho este sitio codewars.com para afinar un poco la sintaxis de Swift y aprender un poco las cuestiones conceptuales de ejercicios bastante, bastante sencillos. Aprendí algunas recetas de asado muy sólidas que no sabía que me iban a salir tan bien viendo videos de YouTube ahí de Loco por el Asado, que creo que Lucoro me mostró alguna vez los videos de Loco por el Asado. Hice un par de costillas que de realmente me salieron muy, muy bien. Y me quedó picando después de escuchar todas estas intervenciones tan buenas de los 6 anteriores. Y voy a decir algo relativamente polémico. ¿No les parece a ustedes que esos 2 meses de oscuridad total de marzo y abril fueron innecesarios, viendo ahora en retrospectiva todo?
No, para nada. Absolutamente.
¿Vos crees que eso hizo diferencia?
No, es que no entendíamos nada. Yo me acuerdo de esa época, nos íbamos, yo salía a la vereda y le encontraba a una persona a 3 cuadras y le miraba, pero nosotros mirábamos y no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir, bro. No me mire, me puede infectar. Ahora entendemos la dinámica, pero en ese momento no entendíamos un pedo, bro.
Y yo ahora creo
de
que...
la ignorancia. Fue al pedo, pero no fue al pedo en ese momento. Porque ese momento, o sea, siempre en retrospectiva todo ya es como el diario del día siguiente, bro.
Claro, pero digamos, claro. Si desde ese día de los primeros días de marzo entrábamos así como estamos ahora, con este nivel de contagio, con este nivel de las cosas que estamos pasando ahora, creo que no iba a cambiar mucho y la economía no iba a sufrir un golpe tan fuerte como el golpe que sufrió, ¿verdad? Entonces a lo mejor...
Pero mira, Chile quiso hacer eso, Brasil quiso hacer eso, Italia quiso hacer eso.
No, Brasil dijo, por lo menos su presidente dijo, una gripecilla, todo bola, igual que Trump, igual que Estados Unidos, acá no pasa nada, sigan haciendo su vida. Yo digo, como estamos ahora, yo la otra vez estaba debatiendo con...
Pero como estamos ahora es un resultado de mucho entendimiento, lo que te quiero decir.
Eso es cierto, pero la otra vez estaba debatiendo sino cambiando informaciones con un amigo y... Yo creo que Paraguay va a salir fortalecido de esta pandemia. O sea, después del recuperarnos del golpe económico y de volver un poco a la normalidad, Paraguay va a ser un mejor país gracias a la pandemia. Vamos a ser menos puercos, más conscientes en términos de salubridad, se va a tomar más en serio temas de cuestiones así por ejemplo, educación a distancia, trabajo a distancia, equiparnos mejor en toda la parte de infraestructura de comunicaciones. Vamos a aprender eso que dijo Lucas. Me parece súper, súper importante. Ahora, no me acuerdo si fue Lucas o Rafa, ahora cualquier cosa, así, che, te mando un link y ya te reuní y vamos a aprender a dosificar eso, porque el hecho de poder reunirte así fácilmente con un link no significa que todo el día tenga que estar interrumpiendo a la gente o tratando de hacer eso. Vamos a aprender a trabajar más organizadamente y con mejores herramientas. Creo que en el fondo eso, pero me quedó picando el tema de que creo que bueno, que a lo mejor una estrategia un poco más conservadora y no cerrar todo y parar todo en marzo y abril hubiese sido un poco mejor, pero...
No sabíamos nada,
claro,
Pablo.
Sí, con el diario del lunes es muy difícil, ¿verdad?
Ese te decía que no uses máscara, que uses máscara, que se infecta por el aire, que no se infecta por el aire. Estábamos totalmente hechos puta, no sabíamos. Lo mejor era encerrarse todo hasta saber, o sea, ahora en retrospectiva sí, obviamente, ¿verdad? Pero en ese momento no.
A mí me gustaría dar una opinión así súper personal, que no tiene nada que ver con política pública, que tenés razón en todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Que la incertidumbre es mejor gestionarla de manera con precaución, ¿verdad? Pero me gustaría compartir algo que me tocó súper personalmente.
Sí, si les parece. Sí, adelante, adelante.
A mí me tocó, así como les decía, ¿verdad? Con un hijo, con un mes de vida, aprendiendo a dormir sin dormir y ese tipo de cosas, un pedido de ayuda que involucraba que tenga que salir de mi casa a trabajar cuando la alerta mundial era quédate en tu casa. Y a mí particularmente me sirvió mucho, me dio mucha confianza saber que las salidas eran estrictamente necesarias, que si alguien no estaba aislado era por una emergencia, y eso bajaba el riesgo de contagio de alguna forma. Para esa gente que tuvo que salir a la calle sí o sí, para dar alimentos, para dar medicamentos, para atender servicios básicos, esenciales, yo creo que para esa gente fue aún mucho más útil. Aún no sabemos qué pasa, los perros, por favor, quédense. Y eso lo digo muy personalmente, ¿verdad? Porque a mí me tocó tener que estar ahí en el campo, en la calle, y es duro, ¿no? Es duro salir y ver un lunes a las 2 de la tarde el centro de la ciudad completamente vacía, limpia, eso fue interesante, o sea, ni una suciedad, pero completamente vacía, y poder decir en mi casa, mira, riesgos innecesarios no hay, o sea, todos los riesgos que estamos tomando son completamente medibles y la gente está respetando. Entonces, insisto, ¿verdad? Esa gente que sí o sí tuvo que salir sintió la necesidad de mantener una cuarentena sobre incertidumbre.
Correcto, ahora sí, tenemos mucho más. Ahora tenemos mucho más entendimiento, ya entendemos cómo es más o menos el tema y ya sabes que si alguien te mira no te contagia eso.
Yo siento que ahora está bastante relajado todo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? La gente se reúne, sale a comer. Creo que hay todavía hay una sensación de que no me puede hacer mal. Hay mucha gente que ya tuvo la ¿cómo se llama? La enfermedad y como que salió, ya da plasma. Y
debería tener una pulserita, ya tuve.
No sé, pero parece que también hay un estigma, pues, la persona esa que tuvo y todo eso, ¿verdad? Estamos llegando al número que predije, Pablo, que no queríamos que llegue, ¿verdad? Y me dijiste, ni loco. Estamos en 800 y algo.
¿Cuál era?
1000.
Sí. No, la cantidad de muertos realmente es sumamente triste. Yo nomás digo, no quiero minimizar y banalizar este tema de la muerte que hay ahora. Lo único que digo nomás es que estos muertos iba a haber igual, digamos, si es que teníamos el mismo enfoque al comienzo de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, iban a ser la misma cantidad.
Sí, eso, Pablo. ¿Cómo
te digo, hermano? Me parece, no tengo la bola de cristal ni tampoco la máquina del tiempo con Dr. Emmett Brown para ir al pasado y cambiar y ver qué hubiese pasado, sí, ¿verdad? Me parece, hermano.
Mira, yo soy más ahora, hacia el lado más abierto, yo soy más hacia no no cuidarse, ¿verdad? O sea, si me tuviera que medir entre lo que mi entorno. Ahora, los primeros 3 meses no salí de mi casa ni una vez, ¿verdad? Pero lo que ahora que estoy empezando a salir más por el tema de trabajo y eso, me impresionó muchísimo que hay 2 Paraguay. Yo acá venía hacia el centro y venía a las 8, muere todo, ¿verdad? No camina nada. Y esto es lo que yo veía desde mi balcón. Y ahora por temas laborales y eso, empecé a salir más. Y vos te vas hacia Carmelita, hacia San Martín, hacia World Trade Center. Y llegás a las 8 de la noche y pasa nada, acá la vida continúa. Es como que hay 2 Paraguay. Y me impresionó muchísimo, me golpeó muchísimo eso, como hay gente encerrándose y gente viviendo su vida. Y hay 2 Paraguay. Y en uno vos te sentías así, soy un irresponsable de mierda, no me cuido. Y en el otro te decís, qué loco. Y sigue, bro. Pero no podés saber quién está correcto ahí, bro.
No sé, yo no comparto tanto la visión esa. Para mí, en ambos lados, o sea, por lo menos en Asunción, hay bastante conciencia en con respecto a las cosas y se cuidan los perros. Estuve en Ciudad del Este el lunes y el martes pasado. Todas las medidas de seguridad y demás y de salubridad implementadas, digamos, no sé si sirve o no, pero no, es el mismo Ciudad del Este que le chupa un huevo de hace unos meses, ¿verdad? Bueno, terminada la pregunta del día, vamos a entrar al tema que nos llama hoy. Queremos hablar un poquitito del nuevo proyecto de firma digital. Me gustaría que Lucho haga un poco un resumen. Lucho estuvo bastante activo en esa reunión que hubo en Cámara de Diputados, creo que fue, o en Senadores, no me acuerdo. Y que cuente un poquitito cuál es ¿qué es lo que se viene en términos de firma digital? A mí me gustaría, Lucho, que hagas a los Chonex un análisis serio de cómo era antes, cómo va a ser a partir de ahora. Entonces, a partir de eso que le contemos a la audiencia, vamos a hacerle preguntas a Rafa y a Lucas para conocer de adentro cómo viene la mano, ¿verdad? Entonces, Lucho, te cedo la palabra para que nos haga un poco una pequeña introducción.
No sé, o sea, yo prefiero hacer poner en perspectiva histórica este tema para entender dónde estamos, ¿verdad? Y después que Luca o Rafa hagan lo suyo, ¿verdad? Que expliquen eso que decís. Pero para tener idea de todo este contexto, nada más, es la primera ley de firma digital en Sudamérica, se da ya por el año 94, 95 más o menos. Nuestro país estuvo ausente dentro de ese tema de adoptar esa tecnología, básicamente. Recién, después de mucho, mucho, mucho pelear, empezaron propuestas en el 2007, más o menos, 2006, 2007, más o menos. No, inclusive antes, con el tema de contrataciones públicas, ya empezó un bosquejo de firma digital inicial con la ley de que crea la contrataciones públicas. De hecho, ahí en el 2007 yo instalé el primer PKI que ellos usaron. Y después en el 2010 viene la firma que actualmente está vigente, ¿verdad? Una ley de firma digital que tuvo mucho lobby, sobre todo de los escribanos, que impidió de alguna manera que en determinados actos no se pueda utilizar firma digital en el país. Pero eso fue un fenómeno que sucedió en toda Latinoamérica en general, ¿verdad? Aunque con el tiempo en otros países se avanzó en el tema de la legislación y se permitieron un montón de servicios que nosotros no tenemos. Nosotros en el 2010 se creó la ley, pero si mal no recuerdo, recién allá por el 2012-13 se implementa la firma digital propiamente, o sea, el certificado raíz a partir de un proyecto de Mercosur, para Mercosur Digital, particularmente con muchas críticas respecto al tema de la total y absoluta dependencia del hardware, del software y de la empresa que contrata el MIT para la implementación de la aplicación.
Está cortando.
Sí, te está yendo.
Yo le estoy perdiendo a Lucho.
Sí,
claro. Bueno, Lucas, háblanos un poquitito. Lucas, contanos un poquitito tu currículum resumido, por qué estás acá para hablar de firma digital, y después te vamos a hacer varias preguntas sobre el tema.
Sí, sin problema. Sí, a mí me tocó justamente después, en el 2012, entrar al Ministerio de Industria y Comercio. Entré ya en la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico. Estuve allí primero como técnico. Posteriormente estuve como casi 3 años ejerciendo la Dirección de Comercio Electrónico. Después pasé a ocupar 2 años la Dirección de Firma Digital. Y actualmente, hace 3 años, estoy como director general de la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico. Anteriormente estuve trabajando en la Fiscalía, estuve en la Fiscalía General del Estado, estuve ahí como jefe de informática del área 3 de la Fiscalía, que correspondía a Misiones, Itapúa, Ñembucú, Paraguarí y Cordillera. Bueno, soy ingeniero informático, egresado de la Universidad Católica de Itapúa. Tengo una especialización en auditoría informática, especialización en educación superior y cursé una maestría que aún no defendí la tesis en la Nacional de Asunción. Bueno, ese es mi breve y rápido currículum.
Ya, excelente. Entonces, Lucas conoce mejor que nadie todos los idas y vueltas de las implementaciones de los proyectos de firma digital, porque hoy está en el Ministerio de Industria y Comercio dirigiendo esa batuta, digamos. Entonces, la pregunta es, Lucas, ¿cómo fue la firma digital hasta hoy y cuáles son los cambios que se vienen a partir de esta nueva ley que entiendo que se está impulsando desde el Senado?
Sí, en primer lugar, así como dijo Lucho, Paraguay en la primera oleada de la implementación de firma electrónica vino bastante rezagado frente a los otros países, porque la mayoría de los países de Latinoamérica y de la región ya empezaron esto en el 99 y fueron casi 10 o más 10 de años de ventajas que llevaron al Paraguay. Y encima, después de que la aplicación de la ley, se tardó otra vez 2 o 3 años en montar toda la infraestructura y el ecosistema para que esto funcione, ¿verdad? Realmente, mientras logramos eso, ya los cambios se vinieron dando a nivel regional, las tecnologías ya fue evolucionando y las necesidades que requerían esto también ya fueron cambiando, ¿verdad? Es así de que nosotros llegamos de que a mí me ocupar la Dirección de Comercio de Firma Digital y luego la Dirección General, nosotros inmediatamente empezamos a trabajar en una transformación de las normativas, ¿verdad? Pero como ustedes saben, el Estado tiene su tiempo, tiene su proceso y no es fácil conciliar la parte para presentar un proyecto. Empezamos en primer lugar haciendo todas las adecuaciones normativas que nos permitía sin poder modificar la ley. Y en ese sentido, yo en esta experiencia lo que he visto es que había un problema entre la seguridad y la usabilidad y el entendimiento y la aplicación de la ley. La gente se quedó un poco con el concepto de firma digital, cuando en realidad la ley 4017 habla de muchas herramientas que permitían generar confianza en las transacciones electrónicas, pero que no fueron explotadas en su totalidad por el sector público ni por el sector privado. En muchos casos, por problemas de redacción.
Una pregunta ahí de la ley. No, perdón que te interrumpa, una pregunta así súper puntual, porque yo hasta ahora no puedo concebir la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre firma digital y firma electrónica? Porque hablaste recién de firma digital, firma electrónica. ¿Cuál es la diferencia?
Eso es justamente lo primero que hay que comprender, ¿verdad? Que la ley te da un abanico de herramientas tecnológicas, ¿verdad? Que la diferencia no son tecnológicas, sino en algunos casos son simplemente jurídicas. En el caso de, hablando jurídicamente, simplemente los requerimientos para que se cumpla una firma electrónica es, en primer lugar, que se pueda, que sea un mensaje de datos añadido a otro mensaje de datos que permita identificar al firmante. Si se cumple esas condiciones con alguna herramienta tecnológica, ya puede ser considerada firma electrónica. Pero eso se cumple...
Electrónica. A ver, sí. perdón, para entender bien. Entonces, yo tengo un mensaje. Tengo una clave privada y firmo ese mensaje con esa clave privada, eso ya es una firma electrónica.
Eso ya es una firma electrónica.
Ok, ya, perfecto. Adelante.
Bueno, espera un poco. Una cuestión.
Siempre cuando esa firma electrónica permite identificarte.
Yo respondo a un mail que fue enviado a una casilla que tiene una contraseña mía y ya se identifica que soy yo, ¿verdad? Sí, sin que yo adjunte nada a ese mensaje.
Así mismo. Esa es la variedad de la firma electrónica. Eso puede ser considerado una firma electrónica. Pero ¿dónde está el quid de la cuestión? En la carga probatoria. Que cuando ocurre una controversia sobre ese correo, sobre ese mensaje estampado con una contraseña, el que quiera invocar esa firma es el que tiene que acreditar la validez. Y eso se va a acreditar con una pericia informática. Entonces, ¿qué pasa ahí? El que quiere acreditar tiene que tener las pruebas fehacientes para relacionar esa cuenta de correo con tu persona o relacionar esa contraseña con con el mensaje que estampaste la firma. Entonces, ahí es en donde usar firma electrónica se debe considerar varios aspectos. Cuando vos tengas mayor cantidad de prueba o de carga probatoria, tu firma electrónica va a ser más eficiente y te va a dar mayor seguridad jurídica. Por eso que las herramientas como DocuSign o el mismo PDFSign y demás, te agregan varias pruebas que permiten realmente acreditar con varios factores de autenticación o varios mecanismos informáticos, acreditar tu identidad de manera fehaciente.
¿Y esto en qué ámbito? ¿Es en el ámbito así civil o en el penal? Porque si en el civil medio que ya se determina lo que vale o no.
No, en todos los ámbitos, salvo la excepción de la ley, se pueden usar firma electrónica o firma digital.
De hecho, no, lo que digo es, ¿a partir de qué nivel yo puedo, por ejemplo, decir, vos firmaste esto? Y administrativamente en lo civil ya se acepta que vos lo hiciste, aunque vos lo estés negando.
No, eso te digo, no se acepta porque la carga de la prueba es inversa. Vos tenés que, el que invoca el documento tiene que acreditar la validez. Esa es la diferencia con la firma digital. Que la firma digital sí ya se da por un hecho de que el firmante es el que figura en el certificado. Ya no hay nada que hacer, no hay ninguna pericia que hacer, ya no hay nada, ni un trámite, ni una diligencia auxiliar para poder realizar eso.
Lucho, vos estás hablando mucho.
Ok. Es el concepto de no repudio. Esto la gente tiene la firma digital y no la firma electrónica.
Espera, quiero preguntar algo ahí, porque el tema del no repudio tiene más que ver con el algoritmo que con el marco jurídico de eso, digamos. O sea, yo no puedo repudiar porque los algoritmos criptográficos tienen esa característica. Entonces, mi pregunta es, ¿el hecho de no tener no repudio ya lo hace una firma digital, o la firma digital hay que agregarle también un certificado de alguien reconocido por la autoridad para que tenga validez?
Sí. No, en realidad la tecnología no te da el no repudio, la tecnología te da el marco jurídico y el entorno de seguridad de la firma digital. ¿Qué es lo que no te da el no repudio? Justamente la certificación, que hay un tercero de confianza que certifica tu identidad, ¿sí? Y que relaciona la clave privada que está contenido en el token con la clave pública que está contenido en el certificado, donde la clave pública que está en el certificado está relacionada a ese nombre. Ese proceso de identificación y validación de la identidad es el que te da el no repudio en un proceso jurídico.
Pero igual, Lucas, creo que es importante hacer la diferencia entre dos conceptos de no repudio. El no repudio informático sobre la prueba digital y el no repudio legal sobre los instrumentos legales, ¿verdad? O sea, son dos no repudios distintos. ¿Sí? Una cosa es que vos no puedas negar.
O sea, jurídicamente siempre va a ser repudiable. Ese es un mal concepto. Se habla de un no repudio porque es innegable nomás. Pero uno siempre puede refutar, hasta una firma digital puede ser...
Claro, te obligaron a enviar eso.
Claro.
Aparte, ya, no, yo nomás no, decía
ese
que,
token,
que
el token, ¿quién afirma que sos vos, Rolando? Ese, no, si haces de Tanganica, no, ¿quién afirma que
no,
vos
no,
sos?
No, yo no, yo lo que estoy diciendo es la necesidad de usar esto, yo no sé por qué es. No entiendo todavía. No entiendo todavía.
No, pero vamos a llegar ahí.
Vamos a llegar a eso,
tranquilo, Chone, vamos a llegar a eso. Yo tengo una, para seguir entendiendo, el tema de no repudio, a mí me gusta la distinción que hace Rafa, porque realmente el tema de no repudio es, si yo le doy a Mix mi clave pública, la clave pública no está asociada al certificado, la clave pública está asociada a la clave privada. Entonces, si yo le doy a Mix mi clave pública y yo le firmo algo a Mix, Mix con mi clave pública va a poder decirme a mí, che, monstruo, vos firmaste esto, vos no me podés decir que no firmaste porque acá yo tengo tu clave pública y coincide todo lo que tiene que coincidir con lo que me firmaste. Ahora, lo que dice Lucas es que se le agrega la entidad certificadora para que sea de conocimiento público, digamos, el tema de no repudio y no sea algo que yo intercambié nomás con Mix para que Mix pueda decir, che, pero Pablo luego no me dio o me dio mal su clave pública o me invente algo, digamos. Eso es lo que yo entiendo que se agrega con este tema. Entonces, volviendo
al tema
para entender bien cómo funciona, aprovechando que está Lucas acá, que es el número uno del país en el gobierno para estos temas. ¿Cómo era desde el 2010 hasta hoy, cómo era la implementación de firma digital en el gobierno? ¿Qué es cómo era para entender después cuáles son los cambios que se vienen, verdad?
Sí, la implementación fue evolucionando, ¿verdad? En primer lugar, se estableció Paraguay, existen muchas formas de implementar infraestructuras de clave pública. Puede ser piramidal o no. Lo primero que se eligió, porque a nivel regional y a nivel global, principalmente con los países que Paraguay tiene relación, usaban una estructura piramidal. Entonces se decidió establecer una estructura piramidal, creando una autoridad certificadora raíz, ejercida por el Ministerio de Industria y Comercio. Debajo de ellos, prestadores de servicios de certificación. Hoy tenemos habilitado tres de ellos. Y empezó sencillamente de esa forma esa estructura. Y se podía emitir certificados para personas físicas y personas jurídicas. Solamente en dispositivos de creación de firma, denominado que cumplan ciertos estándares, y en el país que podían darse a través de dispositivos que se puedan llamar token, como el que mostró el compañero, o HSM, o módulo de seguridad de hardware. Ese fue así, empezó la firma digital, después fue evolucionando la conformación de las infraestructuras y se fue disgregando los servicios que tenían el prestador de servicios de certificación. Y fueron agregándose nuevos servicios.
O sea, de lo que vos estás diciendo, perdón que te interrumpa, Luca, porque quiero preguntarte sobre el tema, ¿verdad? Lo que vos me estás diciendo es que en el MIC hay una entidad certificadora raíz, alguien tiene una clave privada en el MIC para firmar otro certificado que ahora se firmó para tres empresas, ¿verdad? ¿Y quién tiene el password de esa clave pública? ¿Vos tenés el password o no?
Está ahí
esa en clave la privada. Porque si es que eso se compromete, digamos, como que se rompe toda la cadena y hay que empezar de cero
todo un protocolo para
certificar.
Sí.
No, un password nomás.
No, bueno, ya sé, pero digamos, si eso se compromete, si eso sale o se hace pública esa clave privada con la que se firman esos certificados, se corta toda la cadena y hay que refirmar todito de vuelta, así es, ¿verdad?
Así mismo es, se corta, se pone en riesgo esa clave privada y cae toda la cadena de confianza, ¿verdad?
Ya.
Pero obviamente por eso hay múltiples mecanismos para asegurar la seguridad, ¿verdad? No solamente hablamos de seguridad física, de seguridad lógica, de hardware, también de procedimientos de seguridad del personal. Y la verdad que en el tiempo fuimos evolucionando bastante bien y hoy tenemos una infraestructura bastante, bastante adecuada a nivel regional. Estamos dentro de los parámetros regionales y además estamos haciendo mejoras, ¿verdad? Justamente ahora estamos haciendo importantes mejoras en las infraestructuras tecnológicas que nos permitirán nivelar aún más los estándares internacionales.
Excelente. Bueno, entonces, de 2010 hasta ahora, es tres empresas que dan los certificados, algunos hardware como el que mostró Rolando y algunos hardware de HSM, digamos, para firmar. ¿Y qué es lo que se podía firmar hasta ahora? De lo que yo sé, lo único que yo sé hasta ahora es que vos podés firmar tu factura electrónica, que es lo que es el proyecto de CIFEN de Lucorba. ¿Hay alguna otra cosa que se pueda firmar hoy día con la firma electrónica?
Sí, yo primero más quiero terminar con la evolución, que fue evolucionando la prestación de servicios. Aparte de servicios de certificación, se habilitaron otros servicios dependientes de un prestador de servicios de certificación, que son las autoridades de registros, que son entidades delegadas a estos PCC que permiten validar la identidad. Tenemos instalado en varias partes del país, tenemos proyectos de entidades públicas que lo serán próximamente, se habilitaron autoridades de validación que permiten ejercer la parte de la validación de los certificados a través de los servicios de certificado SRL y firma de OSCP, y ahora y creamos nuevos tipos de certificados. Hemos permitido también no solamente que se generen los certificados en token o HSM, sino también en módulo software, en contenedores de software protegidos por un repositorio público con contraseña, protegidos con claves simétricas. Justamente para facilitar la usabilidad. Eso hizo que se dispare en muchos servicios la utilización de firma digital. Y ahí puedo completar tu pregunta. Hoy se utiliza en más de 16 procesos del Estado, en procesos súper importantes, como el caso de Hacienda, que es la firma de la solicitud de recursos, que es para pagar todos los pagos del Estado, de las diferentes entidades del Estado, ya se hacen con firma digital. Muchísimos procesos que se hacen en la aduana se hacen con firma digital. Tenemos proyectos muy exitosos con entidades privadas como telefonías. Dos de las telefonías más grandes ya están haciendo todo su proceso de compra, venta de contratación con firma digital. Tenemos contratos, contratos súper importantes del Estado de obras públicas emblemáticas, que todo el proceso ya se hizo en forma electrónica. Tenemos un proceso, un proyecto súper ambicioso con la SED, que después le va a explicar mejor Luis Corbalán, que va a permitir realmente utilizar en todos los ámbitos. Tenemos un decreto a punto de salir en donde en el Ministerio de Educación, que se va a utilizar en las cuestiones de títulos universitarios. Tenemos un proyecto en el registro civil, que si bien ya se usa para ciertas cuestiones, se está por utilizar. Y así, en el caso del MIC, por ejemplo, todos nuestros trámites ya utilizamos con firma digital, ¿verdad?
Ahora hay una pregunta ahí relevante. Están usando eso, pero ¿se ha establecido algún momento, se desafió de algún momento esa firma? ¿Se llevó a estrados judiciales en algún momento? ¿O hasta ahora todo va
bien? Hasta ahora todo va viento en copa. No tuvimos ni un caso de ¿cómo se llama? De causa judicial. Inclusive hay un caso emblemático ahora de reconocimiento de pagaré sin estar aún, que no tuvo problema en la corte, ¿verdad? O sea que hasta ahora no hubo problemas con la implementación, ¿verdad? Nosotros siempre estamos monitoreando y preguntando en la justicia si ya hubo un caso, si cómo se resolvieron los casos, y hasta ahora no hemos tenido problemas de no reconocimiento de firma o de no aceptación de un contrato que haya sido suscrito con una firma digital.
Excelente. Ahí te pregunto una cosa. Yo quité la firma digital de algunos emprendimientos en lo que estoy, ¿verdad? Quité con una empresa X, no quiero nombrar la empresa, ¿verdad? Y vino el chico que hace como la verificación de la empresa, porque se va y te hace, se va hasta tu oficina y se pone al lado tuyo y te genera tu clave y tu certificado, ¿verdad? Entonces yo le dije al tipo, el tipo me dijo, acá yo te voy a generar mi clave privada, yo te voy a generar tu clave privada, voy a poner el passcode y yo voy a guardar en un pendrive y voy a tener todo bien. Y yo le dije, monstruo, yo te quiero dar mi clave privada, ¿por qué vos me vas a tener que generar la clave privada, verdad? Y el tipo me soltó una bola ahí de que no, que ellos tienen que generar y no sé qué puta, que el software, que compatible, que esto, que lo otro. Mi pregunta es, ¿eso es cierto lo que me dijo? Porque técnicamente no me pudo explicar el porqué, ¿verdad? Me saltó con una bola y como el tipo era un chico que habrá tenido 20 años, estaba sudando frío cuando yo le preguntaba alguna cosa. Entonces dejé nomás porque tampoco es demasiado relevante, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿eso es así? ¿Tiene que ser generada esa firma por una de esas tres empresas habilitadas? ¿O yo puedo darle la firma y ellos me tienen que generar el certificado? Porque si vamos a tomar en serio este tema de firma digital, detrás de estos procesos tiene que haber gente que entienda en serio y que le dé la confianza necesaria al cliente, en este caso, que es el que va a firmar, que eso es algo que ellos dominan, que es seguro y que saben realmente lo que están hablando. Porque ahora yo firmo mi factura electrónica, ¿verdad? Con el proyecto CIFEM, que es cierto, hay muchas estafas con temas de generación de facturas y demás, pero no es por algo tan grave. Pero cuando yo pueda transferir el título de propiedad de mi casa con una firma digital, es jodido eso, ¿entendés? ¿Cómo viene la mano ahí, Lucas?
Bueno, muy buena pregunta, sí. Esto va evolucionando, ¿verdad? Pero sí, en realidad, la obligación de generar el par de clave es del usuario final. Ustedes son los que tienen que generar. En realidad pueden generar en cualquier lado. El agente de registro, su responsabilidad es relacionar la clave privada generada por Pablo Santa Cruz con su identidad. Y una vez comprobado eso, ustedes le tienen que entregar lo que se denomina la solicitud de firma o SCR. Y ahí con esa herramienta haciendo una validación de esa clave privada con esa clave pública, se genera el certificado y se instala la... Eso es ahora como está la ley, ¿verdad? Ahora con el cambio de ley eso cambia un chiquito, pero hasta ahora ese es el procedimiento. Lo que hacen los PCC, normalmente la gente no tiene las herramientas para generar ese par de claves, entonces le orienta el agente de registro. Pero esa responsabilidad es de Pablo Santa Cruz y eso está en el acuerdo de suscriptor que se firma en el proceso de emisión del certificado. Mucha gente no lee nomás.
Excelente. Sí. Ya. Rafa, contanos un poquito
un ratito más para irte, Rafa, porque básicamente lo que eso, el equivalente físico a lo que está diciendo es que viene el tipo y te dice, a partir de ahora, esta es tu firma, y no me gusta, no me calienta, esta es tu firma, y ok, le decís, ¿verdad? No es que vos te vas y firmas y te dicen, ah, ok, acepto tu firma, registro esto como esto es válido, y a partir de ahora acepto tu firma, y no hacen eso.
Ya, Lucho.
Yo te digo una cosa. O sea, yo puedo decir que la infraestructura PECA del Paraguay no es formal, no existe por ese detalle que dijiste, Pesanta. Yo compré certificados, o sea, no es que compré, me dieron por una cuestión de un laburo adicional en los tres proveedores. Los tres proveedores, o sea, tuve que generar el certificado en la máquina de ellos, en los tres proveedores. Ni un solo proveedor me tomó un certificado que yo generaba con OpenSSL, con el algoritmo que a mí me calienta para que ellos me den, para entregar el CCR para que ellos me firmen. Desde ese momento, una de ellas, o sea, demasiado bien o demasiado buena tiene que ser la auditoría sobre todos los sistemas que estas empresas tienen, de tal manera que el Estado me pueda garantizar de que esa clave privada es mía. Por otras cuestiones, en otros campos, yo me fijé que no existe tal calidad de auditoría, por ende yo digo y asumo y confirmo y voy a empujar en cualquier estamento la migración de la raíz de Paraguay, porque el sistema actual está totalmente comprometido solo por ese ítem, Pesada. Solo por ese ítem. Hay otros.
No, cuando okay. Decís la raíz, ¿a qué te referís?
La raíz de Paraguay está comprometida por el tema de los proveedores y el hardware que se tienen. Y por la forma en cómo se generó y cómo fue pasando de gobierno a gobierno hasta llegar en manos de Lucas. O sea, Lucas.
Sí, pero claro, Ministerio
Lucas de Comercio, sería algo así como la cuarta generación de técnicos que está llevando a la implementación de este tema de firma digital. Hubieron como diferentes grupos y cada grupo fue eliminado en los diferentes gobiernos.
¿Pero qué grupo vos sugerís?
Grupo persona.
Concretamente que sea el que regula.
No. O sea, no importa el tema del grupo. O sea, para mí el tema es que quien tiene el know-how es el proveedor. Y eso fue lo que fue llevándose de grupo en grupo. ¿Entendés? De gobierno a gobierno. Eso para mí es peligroso. El firma digital tiene que tener, la gente de firma digital es la que tiene que saber todo. Y tiene que definir todo. Todo, absolutamente todo. Y a partir de ahí, todas estas cuestiones, hasta llegar al hecho de tomar el key que vos tenés para firmar, es lo que tendría que ser. Y eso claro, no está en Paraguay.
Pero eso define solamente un aspecto informático, no el que está diciendo que hay dos dimensiones, uno legal, ¿verdad?
El tema es que ese aspecto informático tiene repercusiones legales, ¿entendés? Okay. Y esa repercusión legal no toma en cuenta los detalles técnicos como este tema de que yo genero mi key en la máquina del proveedor. Correcto. ¿Quién me dice, quién me asegura que no hay un keylogger ahí? Correcto. No tengo seguridad.
Sí, es un buen punto y creo que va a ser importante para el futuro cuando la firma digital adquiera preponderancia. Si yo puedo firmar cheques, por ejemplo, con mi firma digital, no voy a querer que un X proveedor de un mitad de 20 años que no sabía ni qué es lo que estaba haciendo me genere mi clave privada, ¿verdad? Esas son cosas medio lógicas. Rafa, contanos un poquitito rápidamente en qué estás trabajando
ahora. Yo quiero también permitir que no es tanto así como un manifiesto. En primer lugar, a todos los motores informáticos, el que haga el clic para generar el par de clave es intrascendente. Lo que importa es la tecnología que está ahí y el software que se están utilizando. Y yo puedo hacer garantía porque he compartido no solamente acá, sino a nivel internacional, los sistemas que están usando los prestadores de servicios de certificación. Y son sistemas certificados a nivel internacional y que mantienen un estándar de calidad que nos permiten garantizar a nosotros como entidad pública de que esa clave privada se genera de la manera correcta, independientemente de la máquina. Hoy, ustedes saben que hoy en informática la máquina puede estar en la nube, puede estar en cualquier lugar, pero esos son sistemas y funciona exactamente aquí y en otros lugares del mundo de la misma forma. Y otra cuestión, cuando vos generas el CCR, hay ciertas características de seguridad que uno debe cumplir. Por eso cuando no se genera en un sistema que son de los PCC, se tienen que hacer a validaciones adicionales que complicarían la emisión, ¿verdad? No va a poder ser tan inmediata para poder verificar que se cumpla con las disposiciones legales.
Eso es seguro, pero eso debería ser parte del mecanismo. Vos no podés pedir que vos digas que vamos a confiar que vos firmaste algo en algo que yo generé. O sea, eso ya es totalmente irreal, ¿verdad? Yo sí voy a decir, bueno, firmo mi vida que yo hice esto, pero se generó en una máquina de un desconocido que vino acá 5 minutos, no tiene ni sentido pedir.
Claro, ese es el mal punto, que no se entienda que es un ataque a la firma digital, es un cuestionamiento válido hacia cómo se está haciendo. Puede venir el proveedor y decirme que se generó con el sistema más certificado y seguro del mundo, pero la realidad es, y eso probablemente vos sabés, Lucas, la realidad es que viene un mitad de 20 años con una laptop, no es que viene y te llevan a la NASA y te garantizan algo. Viene con una laptop, te hace un doble clic en esa laptop y vos pones tu passcode en esa laptop, ¿verdad? Entonces, ahí nomás como que no hay una relación de confianza. O sea, yo, como técnico que soy, yo no confiaría jamás en una clave privada que genero en otra computadora. Yo confiaría en eso. O que venga mi hermano o que venga alguien en que yo confío plenamente y me diga, esta es tu clave y no te van a joder, pero no voy a confiar en un X, ¿verdad? Entonces, esas son cositas nomás que probablemente van a tener que ir evolucionando para que la firma realmente se use para más cosas, ¿verdad? Vuelvo otra vez a poner sobre el tapete. Hoy día se firman facturas, se firman recibo de salario, cuestiones que tienen que ver con contratos, que son cosas sumamente importantes, pero cuando esto se extienda de manera masiva, de tal forma que vos puedas firmar un cheque o una nota de extracción para tu cuenta bancaria, y esto se masifique y no se hagan en empresas, sino se hagan por personas físicas que no entienden muy bien lo que está pasando, estas cosas son las que tienen que quedar súper claras y eso va a llevar a que la adopción sea importante y la implementación se asegura, ¿verdad?
Claro, los riesgos siempre van a estar, eso es imposible que se acabe. Lo que se hace, y en informática más aún, lo que se hace es se gestiona el riesgo, ¿verdad? Se trata de llevar en un nivel totalmente mínimo o lo mínimo posible, pero eso siempre va a existir acá y en todos los niveles. pero en otros países es súper, súper, hay muchísimas cuestiones mucho más flexibles que acá no permitimos, ¿verdad? Pero siempre es importante mejorar, por eso, y es, realmente es difícil, ¿verdad? Porque es un proceso de cambio, ustedes saben que no hay mucha gente idónea en el país, no hay recursos en el Estado para contratar a mucha gente, hay muchos problemas, pero dentro de todo y a nivel regional yo creo que estamos bastante bien, pero siempre va a haber cosas para mejorar, eso es imposible no llegar a un nivel óptimo.
Por supuesto. No, de hecho lo que queríamos hacer era conocer hoy de primera mano todas estas cuestiones. Vamos a hablar un ratito con Rafa y después volvemos otra vez porque está sumamente interesante la charla. Rafa, contá un poco desde tu lado del gobierno, contá un poco dónde estás vos trabajando ahora y cómo ves el tema de firma digital, de lo que fue pasando hasta ahora y contá un poquitito lo que se viene.
Bueno, gracias, Pablo. Antes de hablar de mí, me gustaría resaltar algunos puntos de esta conversación que tuvieron antes. Tomé la decisión nomás de no interrumpir y juntar algunas cositas que me gustaría agregar. La primera es, hablaron sobre en qué estamos usando hoy firma digital, y ahí me gustaría hablar de dos asuntos emblemáticos, ¿verdad? Uno es digital, otro es electrónico, pero para mí son emblemáticos. El primero es esta propuesta de proyecto de ley de reforma al marco jurídico de servicio de confianza, del que estamos hablando hoy, se presentó por primera vez como primer proyecto con firma electrónica. Perdón, firma digital, ahí corregime, Lucas, ¿no?
Firma digital.
Entonces, tenemos ya un antecedente en el Poder Legislativo de la presentación de un documento completamente válido, que no es repudiable, completamente digital. ¿Sí? Entonces, para mí ese es un hito previo incluso a la presentación de este proyecto. Eso es algo que también se pudo haber hecho antes. O sea, el marco legal que teníamos permitía eso, por eso lo estamos haciendo. Y no digo yo como equipo de trabajo, sino yo como persona ciudadano de este país, ¿verdad? O sea, el país está presentando por primera vez un proyecto de ley digital. Y está bueno. Otro aspecto a recalcar que me parece súper relevante y que está muy poco difundido es el poder judicial. Y no hablo tanto de registros públicos, sino más bien de todo lo que viene con el tema de litigio y causas y qué sé yo, que hoy en día se maneja completamente con firma electrónica. O sea, sí tenemos excepciones, pero a nivel de adopción más grande de instrumentos electrónicos de identidad, hoy lo vemos en el poder judicial.
Perdón, Rafael, ahí sí. Se maneja dos cosas, firma electrónica y firma digital.
Los sí, hablo de electrónica nomás, de electrónica.
En el caso judicial. Y los abogados, firma electrónica.
Así mismo. Ellos decidieron certificar sus propias firmas electrónicas, entonces es un caso de éxito de firma electrónica. Pero hablamos de qué podíamos hacer con el marco jurídico vigente, ¿verdad? Y tenemos el caso de firma digital del SILPI, donde se presenta este proyecto de ley. Tenemos el caso de firma electrónica del Poder Judicial, que digitalizó un montón de procesos. Y eso tiene un montón de ahorro, un montón de transparencia, este tema de los antecedentes y las carpetas perdidas va desapareciendo, entonces también se podía hacer. Y otro caso en el sector privado, que tampoco se conoce mucho, es que hay empresas que ya te permiten participar de procesos digitales simplemente firmando, cierto que hay una dependencia holográfica, ¿verdad? Pero firmando un papel que dice que esa es tu firma de DocuSign, y el resto de los procesos siguen digitales. Solamente hablando de la conversación que tenían antes de qué se podía hacer con el marco que teníamos. Habiendo dicho eso, obviamente es urgente una reforma de ese marco. Hay cosas que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y hay cosas que tenemos que continuar. Ustedes me avisan, interrumpe nomás.
Pablo, una preguntita. Bueno, no pregunta, algo que me pasó. Estaba en este sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ¿verdad? Y pedían un documento que había que firmar, ¿verdad? Entonces, dije, voy a usar mi firma digital, mi firma electrónica, no, voy a usar mi firma digital, mejor que nada, mejor que en pandemia de la gran flauta. Entonces agarro el PDF, descargo, completo todo electrónicamente, firmo con el documento oficial de firma y adjunto al sitio. Y el sitio ese sitio lo que hace es, parece que agarra los PDF y le pone una hoja de ¿cómo se llama? Una marca de agua. Y al poner la marca de agua, anuló el documento porque le quitó la firma. porque ya está, alteró el documento, ¿verdad? Y entonces a las 24 horas me rechaza y dice, documento inválido porque no se puede validar la firma. Y era core, o sea, lo que tuve que hacer era agarrar, me tuve que llevar el documento.
Sí, pero bueno, llego a eso de nuevo cuando hablemos de dónde estamos, ¿verdad? Que es lo que decía Pablo. Aprovecho para introducirme. Yo estudié informática en la Universidad Católica. Tengo un background familiar bastante social, o sea, no tanto ni económico ni legal, sino tengo una familia muy social. Tengo un diplomado de gestión pública, hice algunos cursos de especialización en tecnología, administración de sistemas, desarrollo de software. Estoy cursando una maestría de gobierno y gestión pública, espero terminarla el año que viene. Trabajé, lo primero que se me ocurrió al salir del colegio fue abrir una empresa propia. Después de eso trabajé para una empresa que desarrollaba software académico para Estados Unidos, una excelente experiencia. También trabajé en el plan director de TICS, en el área de infraestructura. Después fue la CETIC. Después estuve en la Secretaría Técnica de Planificación como director general de TICS. Ahí me voy a tener un poco después. Y bueno, y lo último que estuve haciendo fue trabajar en la unidad de gestión de Presidencia de la República apoyando las prioridades de gobierno en el área de tecnología, pero también un poco los instrumentos tecnológicos para hacer monitoreo de las prioridades de gobierno. Vuelvo un ratito a la STP. Ahí trabajé mucho en planificación, pero también trabajé mucho en monitoreo. Entonces tuve que aprender de las dos cosas. Y bueno, que como cualquier informático, cuando se pone a trabajar en herramientas tecnológicas, tenés que aprender un poco de la lógica de negocio, ¿no? Y tratar de entrar en el mundo de los demás. Y eso me llevó a investigar muchísimo sobre función pública, sobre cómo se ejecutan las políticas públicas, cómo se monitorea, qué es pertinente, qué no es pertinente, trabajar transversalmente. Ahí me conocí con Luis Corbandán, ¿verdad? Y bueno, y eso me llevó después a la unidad de gestión de presidencia a trabajar en estas herramientas de monitoreo, pues, de ver hacia dónde vamos. Al llegar a ese momento de ver hacia dónde vamos, se empiezan a plantear dentro del marco este del plan de gobierno Paraguay y la gente, que era 2018-2023, es qué queremos como país a través de instrumentos digitales. Dentro de ese trabajo, que fueron varias jornadas de socialización con los actores de gobierno intervinientes, se identificó que lo que queremos es poder ejercer una ciudadanía digital. Y esa ciudadanía digital viene enmarcado dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Ese fue un plan que se hizo allá por el 2014, altamente participativo, estuvo también la ENEP ahí detrás de eso, y hay un eje ahí que es interesante, que es la inserción de Paraguay en el mundo. También hay otro que es el de servicios sociales de calidad, donde todo lo que estuvieron hablando hoy de cómo hacemos con los títulos de las escuelas que hablaba Lucas, ¿verdad? Cómo hacemos comercio, cómo interactuamos con el resto de los países del mundo, nos damos cuenta que hay una brecha importante con nuestro escenario actual y la región o lo que queremos que se venga, ¿verdad? Que es esta ciudadanía digital que hoy en día, como ustedes mencionaron, básicamente no existe. Sí tenemos iniciativas que son exitosas, pero como concepto la ciudadanía digital todavía no la tenemos. Entonces nos planteamos cómo hacemos esto. Y ahí, bueno, fuimos a investigar quiénes tienen un buen proceso de ciudadanía digital. Conocimos los casos de Estonia, Uruguay, en menor medida Colombia, Brasil. Vimos éxitos regionales y mundiales. Y empezamos a trazarnos una hoja de ruta. Esa hoja de ruta estuvo apoyada, o sea, no apoyada, pero ayudaron a elaborar esta hoja de ruta gente que tiene que ver con identidad, con identificación, con comercio, también algunas empresas. Y la idea era montar una propuesta como gobierno de hacia dónde deberíamos ir para alcanzar esos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que requerían, según lo que identificamos en su momento, una ciudadanía digital. Y cuando hablamos de ciudadanía digital es importante entender qué significa, ¿no? Porque puede ser bastante ambiguo como cada uno entienda el concepto de ciudadanía. Y lo enmarcamos en poder ejercer tus derechos, pero también poder hacerte cargo de tus obligaciones en un mundo digital, no solamente en un mundo físico, que bueno, de cariño le decimos mundo holográfico. Y sacamos esta inspiración del plan de trabajo, que era acercar el gobierno a la gente, reduciendo tiempos y costos de bolsillo de
de participar en procesos de servicios públicos, ya sea por ser un beneficiario o por hacer una solicitud o por cualquier cosa, utilizando tecnología. Y ahí es importante, ¿verdad? Dentro de una gestión pública que sea eficiente y además transparente. Entonces, cumplir con esta inspiración era bastante complejo. Y ahí nos dimos cuenta que había una reforma marco normativo que era urgente. También nos dimos cuenta que había reformas que son importantes que hay que hacer. Definitivamente tenemos que hacer una reingeniería. Esto no es simplemente digitalizar procesos existentes, ¿verdad? Ahí hay todo un desarrollo que está haciendo MITIC, hay todo un grupo de gente que está pensando cómo identificamos a la gente en un principio. Pero había cuestiones súper básicas que eran, por ejemplo, no se puede usar instrumentos electrónicos para trámite de familia. Es decir, el nacimiento de una persona no se puede registrar digitalmente. Y ese fue un primer showstopper bastante importante. Perdón, fue un impedimento para avanzar bastante importante. Ahí nos juntamos con Lucas, todo el equipo, toda la trayectoria, todo el trabajo ya venían haciendo. Y planteamos esta reforma del marco normativo como algo que sin esto no podemos avanzar. Y ahí aprovecho para interrumpir un ratito. En el marco existente sí se le permite al usuario final generar su propia firma digital. Pero analizando procesos de adopción, que en cualquier proceso de una curva de difusión de innovación, estos primeros early adopters son súper relevantes. Y ahí entra todo el ámbito técnico, pero también los más interesados en reducir el proceso físico. Y nos dimos cuenta que, bueno, ok, hay que usar firma digital, podemos arrancar con lo que tenemos, pero definitivamente hay que incrementar la cantidad de servicios de confianza que podemos generar. Entonces ahí sale que el sellado de tiempo es otro problema grave. O sea, si no podemos darle una fecha cierta a un documento, hay un montón de procesos que no podemos digitalizar. Se incluyó también eso en el marco normativo y, bueno, de nuevo ahí Lucas, su equipo, la gente de identificaciones, registro civil, tienen mucho trabajo avanzado, ¿verdad? No me corresponde hacer mucha referencia, pero básicamente sí que hay mucho trabajo detrás de esto. Y también encontramos que un déficit era la mirada de la sociedad civil sobre esto. Las empresas están trabajando en el rubro, las empresas que requieren consumir este tipo de servicios, el ciudadano a pie. E hicimos un taller allá por el 2019 donde invitamos a todos los que conocíamos y difundimos una invitación pública y abierta, y incluso Lucho estuvo participando. Ya al mediados del 2019 contábamos con un borrador de proyecto, se socializó internamente en el Poder Ejecutivo y, bueno, es lo que concluyó con la presentación que vieron en el CILPI, ¿verdad? Este documento está publicado. Y quiero volver un ratito a lo de adopción, ¿verdad? Cierto, es muy frustrante. A mí me tocó sacar mi firma digital y decirle a la persona, esta es mi firma privada que yo ya estoy usando y quiero que vos la certifiques, y que me diga, no puedo hacer eso. Y ahí en ese no puedo hacer eso involucran muchos aspectos, ¿no? Y voy a tratar de ser súper breve porque ya me fui todito. El primero es, ¿cómo hacemos que las cosas pasen a nivel de gobierno? Y es, indefectiblemente hay que seguir el proceso democrático que inicia democráticamente, perdón, que es de delegación. El país democráticamente delega las decisiones en un poder ejecutivo, para administrarlo bien, ¿no? Y ahí hay un proceso de delegación de confianza que va siguiendo. Hoy en día delegamos la confianza en una institución que se llama el Registro Civil sobre la autenticidad de tu identidad, que consta en el acta de nacimiento, donde uno te pone nombre y apellido y ahí empieza tu identidad. También delegamos la validez de tu identificación en un documento expedido por la Policía Nacional. Y hoy en día estamos delegando la certificación de tu firma digital en una empresa que ofrece este servicio, que debería pedirte tu firma digital, pero como hay un problema de adopción y la mayoría del mercado no puede generar su propia firma digital, opta por simplemente generarte ahí una en un marco de confianza que igual tampoco no es, mi cuate, yo le conozco, no me va a joder. No, hay todo un proceso reglamentado con el mismo instrumento de confianza que se le delega a aduana a recaudar los impuestos de importación y exportación, ¿verdad? O sea, está todo reglamentado. Si faltan algún proceso, eso es denunciable, es demandable y hay todo un proceso de cómo corregirlo. Se puede invalidar la firma si se ve que estuvo expuesta por parte de la empresa. La empresa no puede, bajo ningún criterio, almacenar tu firma privada, tu clave privada. Y eso es parte del mismo proceso de delegación, que es lo único que nos permite actuar, ¿verdad? Porque si vamos a tener que encargarnos de absolutamente todo, y bueno, y dejemos de contratar a empresas de desarrollo de software y que el Estado haga su propio software factory, ¿verdad? Que tampoco es la idea. Pero bueno, esos son varias conversaciones que hay que ir teniendo, solamente darle un proceso de introducción de que sí, no es lo deseable que una empresa traiga su computadora y se genere tu firma, pero marquemos en un proceso de adopción. Y en ese proceso de adopción parece ser un flujo más razonable, con un nivel de confianza suficiente, de nuevo, no necesario, suficiente, para los procesos que tenemos hoy en día. Y ahí es donde estos espacios, como esta reunión de hoy, son importantes. Decir, ok, señores, pero esto hay que reglamentar. La empresa tiene que estar obligada a pedirte primero tu firma digital con estas características, perdón, tu clave privada con estas características. Y luego, si vos no tenés capacidad y firmás un papelito, ponerle que diga que no tenés capacidad de generar tu clave, ellos están autorizados a usar su propio grupo para generar. Buenísimo, eso tiene que ir en un reglamento. Ese reglamento no puede estar en la ley. Obviamente tienes un reglamento interno, probablemente el MIC, que es la entidad rectora. Ese reglamento del MIC seguramente va a requerir una resolución del MIC que diga que hay eso, hay que reglamentar. Entonces la ley tiene que decir que el MIC tiene que reglamentar estas cosas. Fantástico.
Pero, la clave privada nunca se genera. Bueno, en el caso del F1 sí era abandonado en su hora, pero en los demás casos nunca la clave privada se genera en una computadora, no sale del dispositivo de creación de firma, se genera o en un HTM o se genera en el token, o sea, es indiferente en qué computadora se mete ese token. Además, ese token está homologado y cumple ciertos estándares y además está certificado en software de comunicación, o sea...
Totalmente de acuerdo, Lucas, pero hablamos de la percepción de usuario.
Los mejores tienen internet, decir que no hay riesgo, qué computadora. Lucas,
hablemos de la percepción de la
gente. Yo mañana voy a cobrar y me voy a ir con una escribana a pedir mi certificado en los tres lugares y te voy a mostrar explícitamente dónde y cómo todo el PKI nacional actual se cae. Independientemente de eso que decís. Te voy a demostrar eso.
A mí lo que me parece es que se habló 300 horas de cómo la persona civil, el humano normal, se tiene que adaptar a todas las restricciones y todo el mecanismo que ustedes tienen ahora implementado. Sin embargo, en ningún momento es al revés. Es como que vamos a poner en la computadora de un desconocido porque, bueno, no tenemos un tema de tiempo, de que, venga, vas a confiar en el tiempo del fulanito, este de 25 años que vino acá a confiar y él te va a firmar que a las 20 hizo, ¿verdad? Al final y al cabo, lo que nos piden a los civiles es confiar en un mecanismo totalmente grande en el cual no se confía.
Pero
y no se adapta a lo otro, ¿verdad? Por primera vez los informáticos, los amigos, le estamos diciendo, ¿sabes qué? Si vos generas tu computadora, es tuyo. Pero no, vos tenés que confiar en un fulanito que te viene a visitar, un desconocido a tu casa, porque si no, el registro civil no sabe a qué hora es. Pero ese fulano ni le va a decir a qué hora es. Entonces, ustedes están haciendo adaptarnos a ustedes y no están adaptando a nosotros.
Estamos diciendo otra cosa y permíteme que te interrumpa un ratito. Justo lo último que dije, ¿verdad? De por qué estos espacios son importantes, ¿verdad? Este es el momento en el que recurrimos, no yo, pero el Estado recurre a la gente y le pregunta, señores, esto es lo que estamos planteando, ¿está tío bien? Y este es el momento donde ustedes me dicen, no, hermano, acá tenés que poner que sea obligatorio que esté mi máquina. O sea, lo que estamos diciendo correcto. Es que no es que nos estamos preguntando, esta es la instancia donde estamos preguntando, ¿sí? Y tenés razón, no siempre ocurre. Da la casualidad que ahora sí está ocurriendo nomás, ¿no? Pero ahora yo te pregunto, ¿qué querés? Y no yo persona, sino yo, cualquiera del gobierno te puede preguntar, cierto. ¿Qué querés que esté acá? Y vos me tenés que decir, ok, quiero que esté regulado. Fantástico, estamos haciendo lo que estás diciendo que no estuvimos haciendo. ¿Sí? Entonces por eso nomás te interrumpo.
No, está bien. Y mi respuesta es esa, ¿verdad? Mi decirte lo que yo quiero sería esto, por ejemplo.
Genial.
Es imposible decir que alguien tiene que venir a mi casa a decirme cuál es mi clave privada, mi clave privada.
Completamente de acuerdo contigo. Y por eso es bueno que la gente técnica, la que realmente conoce cómo esto debería funcionar, se involucre. Y de hecho no hay mucho incentivo para involucrarse. Yo pasé el proceso, me imagino todos los que están acá presentes también. El incentivo de involucramiento para decidir estas cosas es mínimo. Entonces, bueno, ahí es donde agradecemos a Mango Cash que nos haya invitado. agradecemos el apoyo del Poder Legislativo, agradecemos a Lucas todo el trabajo que hizo, agradezco yo haber estado, no sé dónde tuve que estar para estar acá. Pero pasar por ese proceso de involucrarse y decir ahora, che, hey, hermano, vos sabés que esto va a cambiar radicalmente si vos me permitís que yo te entregue mi firma. Y eso involucra seguramente millones de procesos, porque otra vez ese Estado que tiene que adquirir la confianza de la gente, que delegó en una empresa que tome la certificación, esa empresa ahora tiene que delegar en vos ese documento de firma privada que te está entregando. Y eso seguramente requiere muchos otros instrumentos de control. Pero bueno, hay que implementar para que sea exitoso, este es el momento de decirlo. Y hay que anotarlo. Y voy al proceso. Hoy estamos en el SILPI como una ley presentada por iniciativa legislativa. Esto está en periodo de análisis. Eso significa que fue a las instituciones intervinientes para tener su parecer, pero también que hay un diálogo público abierto. Entonces se espera efectivamente tener una propuesta formal. Es decir, por ejemplo, yo, Mix, si no quiero decir mi nombre y apellido, entrego mi propuesta de mejora para este proyecto de ley. En este artículo cambia este, en este artículo cambia este, en este artículo cambia este. Esto no sé cómo se hace, cambiarlo donde corresponda, pero el concepto que hay que incluir es este. Y mandás o publicás en línea, nos avisa dónde está, nosotros vamos, por supuesto, facilitarla, ¿verdad?
Sí, vos sabés que sí, pero no. Okay. Ese es un lavado de manos muy grande, diciendo, sabes que si ustedes no se involucran, esto no va a salir bien, ¿verdad? Esa es la retórica habitual.
¿Qué pasó?
Pero el punto es que para implementar un tema de firma digital, vos tenés que contratar gente que sepa de firma digital. No podés ir a hacer una bananada como esa y después decir, pero ustedes, el ámbito civil, no presentaron documento en Curupaytú y Ayala entre las 8 y las 9, firmado por 17 personas.
No, pero interpretame bien. Dame el nombre, interpretame bien, no estoy diciendo eso. Hay gente contratada, hay expertos trabajando en eso, hay un análisis normativo y hay un análisis de impacto normativo y hay un análisis de el Estado alerta a nivel internacional de cómo se debe hacer. O sea,
claro, pero eso es muy básico.
Pero lo que estoy diciendo es que va a salir bien.
De que te digan que esta es tu firma digital, eso es muy básico, eso no debería estar ocurriendo.
Estoy de acuerdo, tomo la crítica, vamos a mejorarlo. Pero con lo que quiero cerrar es, no estamos diciendo no va a salir bien si no se involucran. Nosotros creemos que este proyecto está bien. Por supuesto, hay cosas que no podemos ver o que no vemos porque somos humanos. No quiere decir que no seamos técnicamente competentes, ¿verdad? O sea, hay cosas que se nos puede escapar como cualquier ser humano. Me van a decir que alguien acá entregó un software sin ningún back. Es muy difícil. Ahora, lo grave de esto es que impactan muchísima gente. Por eso necesitamos más apoyo. Y si sí, quiero cerrar con esto, ¿verdad? Dejan de cerrar, Lucho. Lo que yo nomás es, creemos que esto está suficientemente bien como para llegar a esta instancia. Queremos escuchar que nos pueden decir para saber en qué nos pudimos haber equivocado y mejorarlo. ¿Sí? Este
hermano bueno,
va a hacerlo.
Sí.
Mira, Pablo.
Adelante. Dale, Chone.
No, primero Lucho, porque Lucho seguramente va a tener algo más de carne. Sí. Lo mío es tangencial. Lo quiero decirte.
¿Sabes qué pasa? Bueno. Al final, ¿verdad? De lo que yo veo desde afuera, porque yo no estoy hace tiempo en el tema de la función pública, de los lugares donde está Luca y vos mismo, ¿verdad? Lo que yo veo es que al final y esencialmente esta es una iniciativa de modernización de la ley de firma digital después de 10 años, ¿verdad? Que no creció mucho, ¿verdad? En estos 10 años, no sé, creo que hay alrededor de 25.000 certificados, importante, muy importante, ¿verdad? Pero yo creo que es así, totalmente deficiente con respecto a lo que se debería pretender como Estado, ¿verdad? Y lo que veo es básicamente que es un intento de modernización intentando articular otras acciones con varias instituciones del Estado, pero que no forma parte de una iniciativa del Estado propio para ordenar todo lo que es lo digital a partir del tema de gobierno, para sostener el tema de gobierno electrónico. Yo sé que se usa como excusa para el tema de sostener el gobierno electrónico, pero eso es como accidental, no es estructural en cuanto al planteamiento. De hecho, vos planteas el tema de ciudadanía digital. me parece correcto. Pero la cuestión de ciudadanía digital no puede crearse sin cambiar la Constitución. La Constitución define una serie de elementos que, mientras no diga o no permita la Constitución que se pueda digitalizar determinado tipo de procesos, vos vas a crear parches para posibilitar una serie de cuestiones. Y dentro de ese tema, dentro de ese tema para mí es clave, más allá del tema de la firma cualificada, más allá del tiempo el sello de tiempo, el tema de identidad digital, ¿verdad? El Estado, si el Estado existe es porque tiene que gestionar población, territorio e instituciones. Al hablar de población, una de las cuestiones que tiene que hacer es el tema de gestionar la identidad. O sea, nosotros, como Estado, no tenemos una política integral única que permita ir construyendo el tema de identidad entre las diferentes instituciones. Lo único que tenemos es el registro civil, es donde te da tu partida de nacimiento, que después tenés que entregar a la policía, porque vos ya sos delincuente antes de entrar a la escuela. Cumplí 18 años y tenés que presentarte a la municipalidad para sacar tu registro. Empezar a trabajar y tenés que registrarte en la SED para tener tu RUC. O sea, ¿entendés? O sea, no hay una cuestión realmente de transformación digital en el Estado, en el sentido de así vamos a transformarnos, y lo nuclear y esencial es por lo menos gestionar la identidad de la población de esta manera, ¿verdad? Para mí es el problema y el error que yo veo dentro de esta iniciativa. O sea, la iniciativa está bien, ¿sí? Está bien, los ítems que tiene está bien, hay que mejorar algunas cosas, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, el Estado nos está empujando de forma estructural los cambios, si es que quiere hacer realmente transformación digital.
Jonex, ¿voy a decir algo?
Sí, pues nada, que pues, ¿cómo va a decir algo de esta magnífica exposición de Lucho, ¿verdad? Pues yo me iba así a una boludez, qué sé yo, por ejemplo, qué boludez era, que tenía que, cuestiones específicas de uso nomás, ¿verdad? De la firma. Por ejemplo, una de las cosas que yo quería hacer, ya que tenemos la firma de inocencia, una empresa en la que estoy requiere que un par de directores firmen los documentos. Y entonces por cada transacción hay como 5 documentos. Implican 10 firmas, ¿verdad? 5 de cada uno, ¿verdad? Más o menos. Entonces yo digo, ¿por qué eso no puede agarrar y otra vez es un documento que físicamente le tengo que entregar a alguien? ¿Por qué no hacemos todo digital? Digo, ya tenemos la firma digital, vamos a hacerlo más que la computadora tenga, yo pongo mi contraseña, ya firme digitalmente y se vaya el PDF con mi firma, ¿verdad? Y que la otra persona pueda verificar de que está firmado por la empresa porque está firmado por 2 directores. Y es una historia de que hay que poner el token en la computadora y no sé qué historia, una cosa así medio complicada. Yo creo, pero no, algo no, definitivamente yo no entiendo lo que está pasando, porque yo, o sea, tiene que ser más fácil, pues, porque no puede ser porque yo tenga que ir a poner mi token en el puerto USB del servidor para que esto funcione. Algo no está bien. Que te digo, lo mío es una boludez al lado de lo que acaba de decir Lucho, que es mucho más carne, ¿no?
Y vos que estás en el tema, imagínate una persona de 60 años que siempre confió en un papel que tenía impreso en su escritorio con su firma manuscrita. Bueno, que también es otro tema cultural.
Sí, yo no quiero que se nos vaya al
primer lugar. Sí, ya no puede hablar.
No, tranquilo. No quiero que se nos vaya nomás el programa y no hablemos de esta segunda parte de la firma digital que se viene a partir de ahora, ¿verdad? Y yo lo que te digo nomás, Luca, es que no vaya a tomar esto como un ataque a la firma digital, digamos. Estamos nomás acá debatiendo de las implicancias técnicas de resolver esto. Todo acá como convencido.
No, ¿qué? A mí me encanta debatir. Yo cada punto, yo soy muy apasionado a armar el debate. Y no le tengo miedo a ningún tipo de debate, por más
diferencia de concepto que tengo, ¿verdad? Justamente uno de mis principios de eso es, en mi casa siempre nuestros debates son muy fuertes, acalorados, diferentes posiciones. Para mí eso es absolutamente normal. Y yo siempre cuando debato también debato con posición y demencia. Yo creo que acá se tocaron muchos temas importantes. Creo que falta aclarar muchos temas porque se mezclaron muchos conceptos, muchos temas, pero estamos en un debate libre, ¿verdad? Es lógico que surja ahí, ¿verdad? Y yo creo que son muy válidos las expresiones, ¿verdad? En algunos casos, en otros casos, creo de que no son las más adecuadas porque yo conociendo a nivel internacional, viendo cómo se maneja, viendo la tecnología, cómo está evolucionando el mundo, veo que nosotros estamos bastante bien. Siempre tenemos nuestros problemas como Estado, como sociedad, para que funcione de forma adecuada. Pero no es que estamos tan mal. Yo simplemente quiero decir, porque sí quiero concentrarme, es cierto lo que plantea Lucho en cuanto quizás no exista una estructura nacional de cómo será el tema de tecnología de la información, ¿verdad? Pero hay avances, yo creo que los procesos, y sobre todo en Paraguay, se hacen con pequeños avances. Y este proyecto de ley es un pequeño avance para llegar, estar más cerca de lo que plantea Lucho, ¿sí? Porque un proyecto de ley, acá en un proyecto de ley no vamos a ahí existen solamente conceptos generales. Después ya la tecnología que van a hacer cumplir estos preceptos generales se va a debatir en un decreto, en una resolución, en donde sí vamos a necesitar quizás organismos más técnicos. Pero en estos conceptos globales, de estas herramientas tecnológicas, identificación electrónica, firma electrónica cualificada, documento electrónico, expediente electrónico, digitalización certificada, documentos transmisibles electrónicos, entre otros, lo que se busca es dar un marco legal que va a permitir generar confianza en estas transacciones electrónicas. Y estamos en ese punto de debate. Y es en ese punto lo que a mí me gustaría y mucho escuchar opiniones de ustedes sobre los conceptos que están, o los preceptos que están en la ley. Y después podríamos hablar de todo un debate, a generar un debate, cada punto específico ya sobre cuestiones más técnicas o paradigmáticas. Pero en ese sentido yo le quiero decir que esto no viene solo, viene acompañado de un conjunto de entidades públicas que están trabajando en muchos proyectos importantes. Algunos pueden ser públicos, otros no pueden ser públicos, pero acá solo mencionamos algunos. Y no solamente eso, viene detrás de ellos, también se va a trabajar en un decreto sobre la usabilidad de estos servicios de confianza, que es el problema que estaba diciendo de que empezó desde que empezó, ¿verdad? Porque hoy existen las herramientas, pero resulta que el Estado no te deja, o no te deja usar otra vez, no adopta esa tecnología o no te permite, ¿verdad? Eso es todo una lucha otra vez, que se viene después. Ahora lo que tenemos es la lucha de crear el marco jurídico que va a permitir afianzar la utilización de las transacciones electrónicas, ya sea para el comercio, para el negocio, para la educación,
Luca, social. Luca, anota esto, porque es muy importante que eso que decís es lo que se está haciendo ahora, y que me parece correcto porque es lo que apunta a la modernización de lo que se tiene para mejorar lo que se tiene. Una cuestión que falta, es un ítem que falta dentro de esta propuesta de ley, es la obligación de parte de la Dirección de Firma Digital y con coordinación de otras instituciones de hacer un plan nacional de esta tecnología. Porque tenés que preparar el futuro, tenés que diseñar el futuro, para saber cuándo esta ley tenés que modificar o cuándo esta ley tenés que utilizarla con otra, o con otra estructura, o con otra lógica, ¿verdad? Y dentro de ese plan tiene que meter estas cuestiones que le digo de Estado así, Estado paraguayo así vamos a hacer los próximos 10 años, 15 años, 20 años.
Yo coincido plenamente contigo. De hecho, que hay dos partes de la ley en donde ya habla de que la responsabilidad en el ámbito público va a ser la CENATIC, ¿verdad? La implementación de la utilización de estos servicios. No habla de plan, pero habla de que es su responsabilidad la de poder determinar las reglas y la obligatoriedad en diferentes procesos de la ley. Pero a mí me parece muy válida esa posición y acá yo anoté y voy a registrar eso. Pero este yo creo que...
anotar lo que te dice Lucho y hacer todito al revés, Luca. ¿Eh? No, anotar lo que te dice Lucho y hacer todito al revés.
No, cuando lo digo, si tienes razón, yo anoto, pero cuando nos dicen, me callo, no.
Ajá.
No, pero yo le puedo asegurar que esto va a dinamizar la economía, porque esto lo que va a traer este proyecto es un equilibrio justamente entre la usabilidad y la seguridad. Es lo que manifestaba justamente uno de los problemas que decía, ¿por qué tengo que usar el maldito token para realizar la firma? Bueno, teníamos que hacer eso por una cuestión legal. Hoy el nuevo proyecto de ley prevé otros mecanismos para poder realizar la firma en la nube, por ejemplo. ¿Sí? Uno de los cambios importantes que hay. ¿Por qué tenemos que usar solo firma digital? No, ahora la ley se estructuró adecuada para que la firma electrónica también pueda ser utilizado de una forma más segura y con mayor carga probatoria para poder agilizar los trámites del Estado. O sea, son cambios sustanciales que hacen este proyecto de ley que van a beneficiarnos a todos. ¿Por qué vamos a depender de tres PSI y delegar en ello? Ahora existen otro tipo de servicios, prestadores de servicios no cualificados, los cualificados, que van a permitir a gente desarrolladora del país poder empezar a prestar estos servicios de confianza y empezar con un nivel de menor categoría e ir escalando en el tiempo. Y eso también va a permitir generar mayor competencia y que los servicios sean realizados con mayor calidad. O sea, hay muchos aspectos que yo creo que en la mayoría son buenos, ¿verdad? Claro que no va a haber, si uno hace un análisis, yo de todo lo que ya estuve escuchando, ¿verdad? Hasta ahora veo 90-10 la relación, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y ese 10% de desacuerdo tenemos el tiempo para ir puliendo en el Congreso.
Excelente. Luca, yo no quiero que se me vaya el episodio porque realmente hace mucho no me divertía tanto en un capítulo de MangoCast y no aprendía tanto en un capítulo de MangoCast, así que le agradezco muchísimo a Luca y a Rafa haber aceptado nuestra invitación. Yo quiero proponer como metodología de aquí en adelante dos cosas. Primero, que nos pasen, porque acá el único que lee las cuestiones de ley y demás es Lucho. Yo quiero leer también esto de firma digital, entonces si nos pueden compartir algún link o algún PDF donde podamos leer el detalle, sería buenísimo. Y les quiero comprometer a los dos para poder tener un segundo episodio sobre firma digital en noviembre, más o menos, donde podamos nosotros leer, tener un poco de preguntas preparadas, porque a mí en particular me parece que esto va a ser un paso adelante gigante en la seguridad, no solamente en tema de fomentar el comercio, sino que va a ser mucho más seguro todo lo que se haga transaccionalmente. A mí me parece ridículo que estemos confiando, por ejemplo, en una firma a mano alzada, en un cheque, cuando tenemos cosas mucho más seguras que esa, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas realmente me parece sumamente positivo. Entonces, les pediría eso como metodología. Entonces, cerramos el episodio. Estamos ya casi sobre 2 horas. Antes de cerrar, quería nomás 3 palabras, Lucorba, tuya sobre este tema de firma digital en la SED.
y con eso, de vuelta, que nos pasen los documentos, vamos a ir leyendo en detalle y preparando un poco el episodio de noviembre. Y también Lucas y Rafa, si nos pasan sus handles de Twitter al privado para poner también en la página del episodio y hacer un poco de ruido cuando esto esté en el feed de MangoCast. ¿Lu Corva?
Sí, genial. Bueno, nosotros arrancamos esto ya también con Marangatú, ¿verdad? Hoy en día estamos recibiendo firma digital con algunas presentaciones y estamos firmando internamente los certificados de deuda, por ejemplo. Y lógicamente el en donde realmente impactó esto es en lo que es la factura electrónica, ¿verdad? Pero vengo trabajando con Lucas desde antes de la pandemia, ¿verdad? En un proyecto, ¿verdad? Que básicamente cubría la parte de factura electrónica que afecta a los pequeños y medianos contribuyentes, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Hoy en día, ustedes conocen, no sé si la mayoría, conoce que la factura virtual en algún momento lo implementamos sobre Mangatú. Ese es un proyecto que nosotros vamos a descabalgar de aquí a un lapso de tiempo, ¿verdad? Todo lo que es factura virtual va a migrar a una nueva herramienta que se llama Equatiai, y lo convertiríamos todo en forma digital, perdón, en factura electrónica.
Mañana sale nuestra resolución, Lucho. Ahora mañana sale nuestra resolución sobre eso.
Bueno, estamos acá para lanzar primicia, ¿verdad? Y Equatiai va a ser la evolución de la factura virtual, ¿verdad? Pero sobre Equatiai nosotros tenemos que montar todo lo que es el tema de firma digital, ¿verdad? Y para eso estuvimos trabajando con la dirección de Lucas, ¿verdad? En estructurar ya, antes de que salga la ley, en estructurar de alguna manera que nosotros podamos convertirnos ya en una entidad de registro delegada y en una prestadora de servicio de almacenamiento, es lo que se llama, ¿verdad? De tal manera que la SED pueda involucrarse plenamente ya en el proyecto que ya se viene en la ley, ¿verdad? Pero trabajamos con Luca en una resolución que salga en el corto plazo, que, como dice Luca, mañana se firma. Así que estamos ahí, y eso implicará que la idea es que la SED se haga cargo de la firma digital de los contribuyentes en esta primera etapa, ¿verdad? De esos pequeños contribuyentes. Lo cual le va a dar una vida importante al proyecto de factura electrónica. Hoy estamos hablando que en facturadores virtuales son más de 60.000, ¿sí? Entonces, la idea es que en un año nosotros podamos pasar más de 60.000 a factura electrónica, y que eso pueda crecer a llegar a los 200.000, ¿verdad? Con lo cual, directamente... eso significa 200.000 firmas digitales emitidas o certificados digitales emitidos. O sea,
sí. Lu Corva, ¿cómo el tema va?
No sé si llamarle. Sí, Lucho, o sea, una RA, sí, básicamente.
Una RA es. Pero y de A no va a ser. De A también tiene que ser.
Allá somos.
Ya somos.
Ya salió
por la... Sí, eso ya salió. Eso ya está.
Ya está implementado con nosotros somos también una entidad de registro, de validadora, entidad validadora.
Para estos simples mortales que no entienden esta terminología, el RA es el Registry Authority, el que registra el nombre, el que identifica. Y el VA es el Validation Authority, el que verifica que la firma corresponde a quien dice corresponder y que no es inválida para una operación determinada. ¿Entienden?
Sí. Lo que,
gracias,
lo que
profesor. Sí que hay, gracias por la aclaración.
Lo que sí vamos a esperar es la ley. Nosotros desde el principio le insistimos acá en el tema de sellado de tiempo, ¿verdad? Eso ya habíamos discutido en su momento, ¿verdad? Que es algo importante para la factura, ¿verdad? Pero vamos a traer la ley para que en algún momento también vamos a hacer una implementación de esa.
Pero ese tema de del tiempo ya nos tienen medio solucionado con la correlatividad de la numeración. De la factura, digo.
No, pero el momento de las transacciones, el momento de las transacciones, ¿verdad, Lucho?
Claro, el momento mismo, no es lo mismo que firme el,
además,
el 31 a la 55.
Claro. La seguridad está dada por las partes, pues. Hoy vos asegurás con el servidor.
Ya, la hora.
Claro, pero ¿cuál es la prioridad?
Esa seguridad viene por parte de la CEA. Acá la seguridad tiene que ser para ambas partes, para el ciudadano y para la CEA. Por eso el etapado de tiempo es independiente, porque es un tercero de confianza que certifica que en ese momento se realizó esa transacción.
Pero en factura electrónica, creo que el único país que implementó el estampado de tiempo es Brasil, ¿verdad?
Que es determinante.
No es determinante, ¿verdad? Porque tiene Brasil es el único país también que implementó estampado de tiempo y que tiene toda su transacción de factura electrónica en tiempo real, ¿verdad? Es una implementación costosa, ¿verdad? No es tan sencilla. Claro. Porque es muy intrusión en el negocio, en el mercado, ¿verdad? Si yo no estoy arriba, básicamente los negocios paran, pueden facturar.
Claro, porque ellos básicamente ¿verdad? Generan la factura contra la SED, ahí directo.
Así mismo, en tiempo real. De hecho, que la implementación de factura electrónica se hizo en dos aristas. Una es en transacciones con sincrónica y otra es sincrónica, ¿verdad? Tiempo real y el otro no es tiempo real, ¿verdad? Pero nosotros le insistimos a todos que la implementación la hagan por el método asincrónico, ¿verdad?
Ok.
Bueno, espectacular. De vuelta, gracias a todos los oyentes que están acá firmes. No pudimos leer ni uno de los mensajes de los oyentes. Gracias de vuelta a los invitados, Lucas, Rafa. El debate da para mucho más. Vamos a volver a invitarlos para noviembre o el episodio de diciembre. Vamos a leer un poquitito todo, cómo se viene la mano y vamos a seguir charlando. Nos vemos en el capítulo de octubre. Un abrazo a todos. Chau.
Nos vemos, bien, gracias. Chao, nos vemos, chao.
Chao. Ni en la FIFA no confiamos, al menos la confianza lo es siempre.